Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Creo que el Sporting, no te voy a decir que tengo miedo, porque no es la palabra, pero siempre en rivales es importante, que estén en la tabla arriba o abajo, es un rival importante. Yo creo que además tienen muy buenos jugadores, y nosotros hay que estar atentos.
Cualquier entrenador, ¿eh? De la mayoría de los equipos o de casi todos los equipos de primera, seguro que firman un empate, claro que sí, no soy tonto, es muy difícil, pero bueno, vamos a ir a por las pocas opciones que podamos tener, vamos a intentar... explotar todas nuestras opciones. Yo creo que el equipo, además, contra los equipos grandes ha coincidido que creo que hemos hecho buenos partidos.
Real Madrid Sporting a las 4 de la tarde en el Bernabéu. Segundo partido consecutivo en casa, segundo partido de Zidane. Miguel Ángel Díaz sigue por ahí, ¿verdad, Miguel Ángel?
Aquí sigo, corro.
Bueno, hay noticias deportivas, en sí, la lista de Zidane.
Han sorprendido cosas en la convocatoria. Recordemos que solo tiene una baja el Real Madrid. Sergio Ramos sigue con molestias en el sóleo y no ha pisado el césped. Ha dicho Zidane que espera que el próximo martes, porque el lunes libre al equipo, pueda incorporarse al grupo, es decir, que en teoría va a estar en la próxima jornada contra el Betis. En esa lista vuelve también Kovacic, que por sanción se perdió el debut de Zidane. Entra Arbeloa y llaman la atención dos cosas: que con Sergio Ramos, Nacho, que es uno de los cuatro centrales del equipo, se quede fuera de la lista. Es decir, que hay cuatro laterales y dos centrales en la convocatoria. Es decir, que si sufría algún contratiempo Pepe Obarán, en teoría Arbeloa sería el que ocupara alguna de las dos demarcaciones. Y luego otra decisión que llama la atención. Se podía considerar el futbolista número 12 con Rafa Benítez. Siempre que jugaba cumplía, incluso llegó a actuar en la posición de lateral derecho. Me refiero a Lucas Vázquez, pues bien, fuera de la convocatoria. Por lo tanto, cuatro que no han sido convocados: Ramos por lesión, Nacho, Lucas Vázquez y Cheryshev por decisión.
Lucas ha salido perdiendo, está claro. Vamos a escuchar a Zidane en un par de fragmentos de cosas, una que es polémica y otra que para mí es de listo de Zidane, pero hay una pregunta para mañana en la alineación, que es James o Isco, ¿no?
Sí, yo creo que es la única duda. La otra podría ser en el lateral derecho, Carvajal o Danilo, pero yo creo que va a repetir el canterano, que hizo un buen partido contra el Deportivo de La Coruña. Pepe y Barán van a ser los centrales, Marcelo, Keylor Navas, y yo creo que a partir de aquí, pues como siempre, Kroos, Modric y la BBC fijos. Y luego vamos a ver si repite Isco, que recordemos en el estreno de Zizou fue titular, o si entra James, ¿no? Es la principal duda en el once. Se le ha preguntado directamente en rueda de prensa a Zidane si mañana va a ser titular James. Ha dicho que mañana lo sabremos, así que habrá que esperar.
Bueno, Betoni, que nos vamos haciendo con los nombres de los ayudantes de Zidane, lo habrán visto en las imágenes, es el ayudante que está a su lado, rapado también como él, calvo, y que en principio parecía que era el segundo entrenador. Nunca se había dicho que era el segundo entrenador, pero como da las indicaciones, y estaba en el Castilla también con él como segundo entrenador haciendo esas funciones, ayer el diario AS publicó que, a través de su página web, que Betoni no tenía la licencia para ser segundo entrenador. Rápidamente el Real Madrid hizo un comunicado ayer por la tarde diciendo: Betoni no es segundo entrenador, es ayudante. Creo que... ¿Tú sabes exactamente con qué licencia está en el banquillo?
Empleado de material.
Empleado de material. Bueno, pueden decir lo que quieran porque es el ayudante de Zidane. Y con este cuento le hemos ido a Zidane.
David Betoni es un asistente mío. Colabora conmigo. Son varios, como Amidou, como Luis, como Javi. Tenemos un equipo de trabajo, y David es uno de ellos. No actúa como segundo entrenador.
Si tuvieras algún problema tú durante un partido, sí, una expulsión o algo, ¿quién ejercería como segundo entrenador?
Bueno, primero no me van a expulsar, esto es lo primero. Y luego, de momento, tenemos, de todas formas, Chendi, mejor, que tiene el título de segundo entrenador.
Bueno, pues esta es la historia. Resulta rarísimo en un equipo como el Real Madrid que tenga que andar con estas historias, pero esa es la realidad. Betoni no tiene la licencia, Chendo tiene la licencia de segundo entrenador, es el delegado, Betoni es el que da... Lo que pasa que ahora no podrá ponerse ahí a dar,
claro,
indicaciones.
Claro, porque el otro día cuando se produjeron los cambios, pues Betoni le daba las instrucciones a los futbolistas con una pizarra donde tenía las instrucciones. Supongo que alguna fotocopia con alguna posición en el campo, así que imagino que mañana Betoni no podrá desarrollar esa función y que será directamente Zidane quien le dé las instrucciones. Se especulaba incluso con la posibilidad de que el comité de entrenadores pudiera presentar alguna denuncia hacia Betoni. De momento no hay constancia en el club, pero te digo que habrá que estar pendiente mañana en el banquillo a ver quién y cómo dan las instrucciones a los jugadores suplentes.
Un poco raro todo. Bueno, y la otra que digo yo que es de listo, lo piense o no, esto es lo que cree Zidane de Cristiano.
Yo tengo a lo mejor, tengo a Cristiano, que es el mejor y nada más. Luego que ellos, claro, hay una competición entre los dos que son muy buenos y que siempre uno gana el otro. Que esto no lo vamos a cambiar por mucho tiempo. Esto es el problema.
Entendimos en el primer momento, cuando a Benítez se le preguntó esto y no fue tan claro como lo ha sido Zidane, que ya es la segunda vez que es tan claro, que podía haber provocado un desencuentro, una falta de feeling entre Cristiano y Benítez. Por ahí no le van a pillar a Zidane, ¿eh?
Yo creo que ha sido listo, que ha sido inteligente, no sé si ha sido del todo sincero. De momento van 5-3 a balones de oro, son los dos mejores futbolistas del mundo, pero Zidane ha hecho patria, cierra filas y ha dejado muy claro, ya lo hizo el otro día diciendo que es el alma del Madrid. Cada vez que se le pregunta por Cristiano es muy contundente, le piropea porque sabe que al final es el líder, es uno de sus jugadores más importantes.
¿Alguna cosita más que quieras decir para la gente del Real Madrid?
Vamos a ver si se llena el Bernabéu mañana, va a haber muy buena entrada, pero de momento quedan localidades y que el equipo se ha concentrado en la tarde-noche de hoy, teniendo en cuenta que mañana el partido es a las 4 de la tarde.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a preguntar cómo está el Sporting de Gijón. COPE Gijón. Carlos Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Está ya el Sporting en la capital de España, está ya descansando en Madrid, en su hotel de concentración. Mañana, ante el momento más difícil de la temporada, la salida más complicada para el equipo de Abelardo, y llega en descenso, además después de la derrota de la semana pasada en Villarreal, y sobre todo después de haber perdido a Bernardo Espinosa. Triada no va a volver a jugar en lo que queda de temporada, y es una baja muy importante para el conjunto sportinguista. Mañana en el centro de la defensa va a estar Jorge Meré, un chico de 18 años que eso sí, ya sabe lo que es jugar en primera y además lo ha hecho a buen nivel. Tampoco va a estar en el centro del campo Omar Mascarell por una cláusula del Real Madrid, está cedido por el conjunto madridista, y la buena noticia para Abelardo es que vuelve Sergio Álvarez, el centrocampista, el canterano, ha estado 2 meses fuera, el Sporting le ha echado mucho de menos e incluso ha entrado en la convocatoria y puede ir directamente al 11 inicial mañana en el partido que va a jugar el conjunto rojiblanco. Es un momento difícil, es un momento complicado de la temporada. Mañana, sobre todo, lo que dice Abelardo es que los jugadores salgan con toda la ilusión del mundo, y aunque saben que va a ser eso, difícil, muy difícil, está también, Corro, el recuerdo del partido de la primera vuelta. Abrió la temporada y el Sporting recién ascendido le logró sacar un empate al Real Madrid, un empate muy trabajado, ese empate a cero, así que bueno, también sabe lo que es el Sporting ya sumar contra este Real Madrid.
Ahora te voy a preguntar alguna cosa de cómo está el Sporting. El que va a estar al lado de Meré, del chaval, en el centro, ¿quién es?
Es Luis Hernández, un fijo en la defensa del Sporting, hombre vital en el ascenso de la pasada temporada, y que ahora sin Bernardo pues le va a tocar hacer de tutor con Jorge Meré, con el chaval de 18 años. Un jugador que habla muy claro, que habla siempre muy bien, que va a jugar por fin en el Bernabéu, y digo por fin porque ha estado un montón de años en la cantera del Real Madrid, pero hasta ahora, hasta mañana, nunca habrá jugado en el Estadio Santiago Bernabéu.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Así que jugabas en el Madrid, ¿no?
Sí, toda mi vida he estado allí. Desde los 9 años entré en el Benjamín y estuve allí 13 años.
¿Madrileño de dónde? ¿De qué barrio? ¿De Madrid-Madrid o de alguna ciudad?
De Madrid-Madrid, ¿sí? De Hortaleza.
¿Y quién te fichó para el Madrid?
Bueno, en aquella época, un poco el que gestionaba la cantera y sobre todo las categorías de más abajo era Mezquita.
Mezquita, sí, que es un hombre muy importante en la historia del Real Madrid, de un montón de jugadores que captó él. ¿Y luego en el Castilla quién te entrenó?
Luego en el Castilla pues tuve el primer año a Lopetegui, luego estuve con Alejandro Menéndez y el último año con Toril.
Con Toril. ¿Y qué? ¿Y luego de ahí sales ya para el Sporting, no? ¿Te vas al Sporting B o te fuiste, no?
Sí, salí al Sporting B después de acabar contrato allí en el Madrid y bueno, pues llevo ya 4 años aquí, y luego el siguiente año empecé a jugar en el primer equipo, el primer año del club en segunda y hasta ahora.
¿Has jugado en el Bernabéu alguna vez?
No he jugado.
O sea que es la primera vez, ¿no?
Es la primera vez.
¿Y qué?
Como visitante no lo he hecho y como local, sí, es verdad que el último año mío en el Castilla jugamos los playoffs. El partido de ida lo jugamos ahí en el Bernabéu, pero no tuve la fortuna de jugarlo.
¿Y qué sientes? Porque me imagino cuando estabas en el Madrid y soñabas con eso, ¿no? Con jugar en el Bernabéu.
Sí, como cualquier futbolista de la cantera, ¿no? Yo creo que es lo máximo a lo que puede aspirar un canterano del Real Madrid y mira, ahora me toca la suerte de poder hacerlo como visitante y la verdad es que con muchas ganas, sobre todo porque bueno, no tenemos mucho que perder y la verdad es que todo lo que sea sacar algo positivo pues va a ser muy bueno para nosotros.
Ir a la familia, ¿no?
Sí, mi familia es de allí. Bueno, yo vivo aquí con mi mujer y con mi hijo, pero bueno, el resto de mi familia pues es de Madrid y seguro que va a ir a verlo.
Bueno, ¿y qué dices? Porque es evidente que el Madrid es muy favorito, ¿no? Con una nueva dinámica, más ilusión, con la llegada de Zidane, vosotros con muchos problemas, que es un partido en el que supuestamente, bueno, sin el supuestamente el favorito es el Madrid.
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que a día de hoy la diferencia entre los dos equipos pues es muy grande, ¿no? Y más como dices tú, sobre todo ahora el Real Madrid con el cambio del míster, yo creo que a nivel anímico pues están mucho mejor y eso yo creo que a corto plazo pues le va a hacer ganar muchos partidos, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy bien y ellos que no estén muy acertados, ¿no? Sobre todo de cara a gol. Entonces, pues bueno, va a ser un partido complicado, pero como te he dicho, no tenemos mucho que perder y sí que ganar, o sea que vamos a ir con toda la ilusión del mundo de poder sacar algo positivo.
Luis, si juegas de central, ¿no?
Juego de central, sí.
Junto Kemmer, ¿eh? Ahora que Bernardo se ha lesionado, el chaval, ¿no?
Bueno, todo parece indicar eso, ¿no? La verdad es que la baja de Bernardo pues es importante para nosotros y para mí, porque llevamos jugando juntos mucho tiempo, pero bueno, la verdad es que cuando ha entrado otro compañero ha rendido, ¿no? Y si da la casualidad de que es Meré, pues bueno, es un chico joven que el club está apostando fuerte por él.
Internacional, ¿verdad?
Internacional, tiene muy buena proyección. Y bueno, para él yo creo que también es importante, ¿no? Verse en un escaparate así, ya no solo en el Bernabéu, sino una temporada en Primera División, pues también tiene que ser importante.
Me estaba diciendo Carlos Llamas que eres muy futbolero, ¿no? Que te gusta mucho, que hay gente que juega al fútbol pero no ve todos los partidos, pero que tú casi lo ves todo, ¿no?
Sí, intento verlo todo. Aparte porque entiendo que debe ser así la profesión, que cuanto más conozcas, pues mejor competirás. Pero aparte me gusta ver todo.
Y bueno, a los tres de arriba casi sin querer verlos los ves, ¿no? A la BBC porque están en la tele todo el día, o sea que si no los vieras los habrías visto igual, ¿no?
Bueno, y en cualquier resumen que ponga siempre están, ¿no? aparte, bueno, son futbolistas que nadie puede dudar de su calidad, que en un partido malo para ellos pues son capaces de hacer de uno o dos goles, ¿no? Entonces, pues como te he dicho, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy atentos, hacer un partido prácticamente perfecto y que ellos, como fue en el partido de la primera vuelta, que en las ocasiones que tengan, pues que no estén acertados.
Se mueven tanto que en algún momento coincides con ellos siempre, que no están quietos, ¿no? Que aunque aparezcan por un lado en el inicio del partido, van cambiándose tantas veces que te cruzas con ellos, ¿no?
Y eso es lo que lo hace peligroso, ¿no? Yo creo que al final futbolistas tan dinámicos y encima jugando con libertad y como te he dicho, yo creo que el día del Depor se vio que incluso más alegres que antes, pues lo hace muy complicado, ¿no? Pero para el Sporting y para cualquier equipo.
¿Quién te gusta de los tres, quién te gusta especialmente? ¿Eres más de Cristiano, de Benzema, de Bale?
Bueno, son distintos, pero bueno, yo me quedo con la ambición que tiene Cristiano. Ya no solo su capacidad, sino su ambición, ¿no? Que es un futbolista que con todo lo que ha ganado y lo que sigue ganando y los goles que hace, pues no se conforma nunca, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de todas sus condiciones que pueda tener es su mayor virtud.
¿Y no te parece, Luis, es una impresión que tengo yo, que Benzema les hace mejor a los otros dos?
Sí, sin duda. Yo creo que hay quizá demasiadas dudas alrededor de ese futbolista y a día de hoy para el Real Madrid yo creo que es el delantero perfecto, ¿no? Un delantero que es capaz de asociarse, de dar asistencias y de generar juego a los dos que tiene al lado, pues yo creo que es el delantero perfecto para ese club.
Tienen 14 Cristiano, 14, digo goles, 14 Benzema y 12 Bale, 40 goles. Con uno solo que tuvierais vosotros que te haga 14 goles, estoy mirando aquí los goles que lleváis, lleváis 16 vosotros, por favor, con uno solo que te hiciera esos goles, ¿dónde estaríais, no?
Sí, pero bueno, como te he dicho, a día de hoy la distancia es enorme, ¿no? El Real Madrid tiene una facilidad increíble para hacer goles, aún en partidos que quizá no sean brillantes y ya no solo a nosotros, ¿no? Sino a los 6-7 equipos que vamos a estar peleando por la permanencia, pues nos cuesta mucho, ¿no? Y más contra los equipos grandes que normalmente pues dominan todo el partido, pues ya nos cuesta mucho generar ocasiones y hacer goles.
¿De qué habéis hablado, Abelardo, esta semana? ¿En qué ha insistido? Porque de los partidos que he visto yo, es cierto que algunos empezáis muy bien, y tenéis problemas al final del partido. No sé si es, no sé si este tipo de concentración o de condición física o no sé de qué, pero sí parece que al final os vais un poco, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el otro día en el Madrigal el equipo estuvo bien y en ese aspecto que tú comentas fue bastante regular. Sí, es verdad que anteriormente pues habíamos sido más irregulares, encontrábamos fases del partido que muy buenas, de mucho dominio, y otras que el equipo bajaba, ¿no? Yo creo que si hubiésemos conseguido ser en ese tramo de la temporada mucho más regular, pues tendríamos más puntos, ¿no? Y ahora contra el Real Madrid, pues bueno, ¿qué vamos a hablar, no? Sabemos que tiene una capacidad enorme al contraataque y bueno, que cuando tiene el balón, pues es capaz de generar muchísimas ocasiones, ¿no?
¿Qué impresión tienes, Luis, de conocer bien la Casa Blanca porque has estado mucho tiempo? Pues unas veces va muy bien y cuando va muy mal cuando va muy bien es muy bien, pero cuando va muy mal, ahora que ha tenido que cambiar de entrenador, las cosas van muy mal, ¿no?
Sí, esa es la sensación, ¿no? Porque al final es un club al que se le exige únicamente ganar. Entonces, cuando no ganas, pues todo se cuestiona y al final lo fácil pues es la salida del entrenador, como en todos los casos. Pero sí es verdad que cuando hay un cambio de entrenador siempre hay una ilusión nueva, ¿no? Al final los jugadores, aunque sea inconscientemente, se vuelven a enchufar para volver a ganarse un puesto. Los que no están jugando por hacerlo y los que están jugando para no perderlo.
Queremos...
Yo creo que es un plus, ¿no? Y aparte la figura de Zidane, que es respetada por todo el mundo, yo creo que bueno, que sobre todo a corto plazo, ya lo he dicho esta semana, pues va a sacar muchos partidos adelante.
Te iba a decir que si eres más sportinguista o más madridista.
Más sportinguista. La verdad que estoy muy agradecido a este club porque me ha dado toda la confianza que un futbolista necesita y todo el cariño para poder crecer, para poder competir en el y la verdad que estoy muy contento aquí.
Bueno, esto se juega con los pies y ya saben que te preguntan siempre por los saques de banda, que creo que no te hace mucha gracia porque dices que solo sabes hacer eso, ¿no? Que parece que solo sabes hacer eso, pero es un complemento más de tu juego, ¿no?
Sí, y aparte, pues bueno, es una ocasión de peligro para el equipo que trabajamos y que intentamos hacer daño. Este año no estamos haciendo muchos goles, pero sí, verdad, sobre todo el año pasado, pues bueno, fue un arma importante que nos dio, no sé si fueron 7 o 8 goles de saque de banda, que bueno, pues si los va sumando al resto de acciones, pues te dan muchos partidos.
Ya lo decía Floro, te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? La importancia del saque de banda, que hablaba de ello y la gente se reía, decía, sí, sí, y ahora es una de las fases importantes del juego, casi como una falta. ¿Eso lo has tenido siempre o lo descubriste un día?
Siempre, desde pequeño, hombre, siempre en comparación al peso y a la talla, pero siempre he sacado así de largo. Siempre me preguntan que si es cuestión de fuerza y es cuestión de técnica. Le tengo cogido el rollo a cómo hacerlo y bueno, sobre todo luego trabajar aparte las jugadas, ¿no? Que no es solo meter el balón en el área y que sea lo que Dios quiera, es bueno buscar pues a un compañero, buscar un movimiento para que pasen cosas dentro del área.
Lo vamos a ver, porque el foco se pone siempre encima de los equipos que juegan contra el Madrid o contra el Barça, o contra el Atlético ahora que es el líder, y lo vamos a ver en el partido. Que disfrutes de tu primera experiencia en el Bernabéu, que lo pases bien, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Luis Hernández, jugador del Sporting de Gijón. Bueno, rematas con lo que quieras, Carlos Llamas, del Sporting.
Bueno, pues el apoyo de la afición del Sporting. Habrá 2.000, se han vendido 1.500 entradas en Asturias, pero ha habido muchos sportinguistas que han comprado esas entradas en la capital de España, así que pese a todo, pese al mal momento, la ilusión del equipo también está en la grada, y mañana va a haber unos 2.000 aficionados sportinguistas intentando quitarle otra vez puntos al Real Madrid.
Ha pasado una vuelta desde ese empate que decías al principio con Rafa Benítez en el banquillo. ¿Qué le ha pasado al Sporting en este tramo, en esta primera vuelta?
Por un lado, las bajas. Ha notado mucho esa baja de Sergio Álvarez en el centro del campo. Luego ha habido partidos en los que ha merecido más el conjunto de Abelardo, y luego es verdad que le afectan mucho los golpes, ¿no? Lo hemos visto en el campo del Eibar, lo hemos visto en el campo del Sevilla, partidos fuera de casa que el Sporting ha intentado llevarse al menos un punto, no lo ha logrado. Una vez que le metían el primer gol, todo se le ponía mucho más difícil. Tenemos la sensación de que el Sporting ha merecido más puntos de los que tiene, pero se llega a este momento complicado de la temporada, inicio de la segunda vuelta, en descenso. Casi no la había pisado en toda la primera parte de la temporada, pero ahora está obligado cuanto antes a reaccionar, a sumar puntos para intentar salir de esa zona baja. Hay ilusión, hay motivación, los jugadores piensan que en esta segunda vuelta las cosas van a ir mejor.
¿La última visita del Sporting al Bernabéu fue con Mourinho, que ganó Preciado o qué?
Esa fue la penúltima.
La penúltima, ¿no?
La penúltima, sí. Luego hubo otra con derrota, pero claro que se ha recordado mucho esta semana ese partido de hace 4 o 5 años, cuando Mourinho llegaba con esa racha de no perder nunca en casa. Llegó con Preciado después de todo lo que había pasado también en la primera vuelta, cuando había habido un pique pues importante entre los dos entrenadores.
Uno de los grandes acontecimientos ese duro entre Mourinho y Preciado.
Eso es. Y el Sporting ganó. El Sporting ganó 0-1 con un gran gol de Miguel de las Cuevas. Luego llegó Mourinho al vestuario del Sporting para darle enhorabuena al técnico y a todos los jugadores. Y eso también se ha recordado, aquel gol de Miguel de las Cuevas. Por supuesto que se ha recordado. Todo ha cambiado mucho. El Sporting ha pasado 3 años en segunda. Y fíjate que solamente hay tres jugadores del Sporting que saben lo que es jugar en el Bernabéu. El resto nunca ha jugado un partido en el Estadio del Madrid.
¿Quiénes son los tres?
Los tres, pues mira, si no fallo ahora, está Canella, está Lora y está Nacho Cases.
Vale,
esos tres, ni siquiera Cuellar. Cuellar ha estado en el banquillo, pero nunca ha estado en el campo.
No te examino más. Un abrazo, Carlos.
Menos mal que no me has pillado.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, hasta mañana, corro.
Ya más informando de la actualidad del Sporting de Gijón. El partido es a las 4 de la tarde, lo cuenta el tiempo de juego Real Madrid-Sporting.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hijo, ¿vamos a comer fuera?
Vale, pero conduzco yo.
No, conduzco yo.
No, conduzco yo.
Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en seat.es.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
¿Y los mejores precios? Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Nada está decidido. ¿Tendremos una final española en Europa? ¿Qué equipo será el mejor de la temporada? ¿Qué sabe nadie?
Con Vodafone One Televisión contrata la UEFA Champions League en beIN Sports y te regalamos la Liga BBVA hasta el final de la temporada. Y además 3 meses de televisión gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Hola, soy Pau Gasol. Y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir el Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
El Mundo presenta Los Cachorros de la Granja, una entrañable colección de cuentos, y de regalo el peluche protagonista de cada historia. La ternera Clara, el potro Pepe, la ovejita Susi. Incluye juegos educativos, actividades y dibujos para colorear. Aprenderán a contar, a reconocer las letras y los colores. Este domingo con El Mundo por tan solo 1,95€ el primer cuento La Ternera Clara y de regalo su peluche.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Muchos años por potenciar lo suyo, por ser fieles a su manera de jugar.
y a su manera de ver el deporte, y por su afición, por su estadio, por su ciudad, por todo, me encanta. Lo que pasa es que es casi algo utópico que haya un club que todavía pueda hacer eso. Me parece que es una maravilla.
Sabemos que para hacerle frente al Barcelona, pues la exigencia es altísima. Y tú tienes que jugar a un nivel de intensidad muy fuerte, más que nada porque ellos te obligan mucho por la presión que hacen. Y bueno, y porque tenemos la experiencia de lo que nos pasó en verano, que bueno, esa eliminatoria nos obligó tanto que tuvimos algunos problemas.
A las 8:30 de la tarde es el gran partido de la jornada, el partidazo entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, primero de la trilogía de los dos partidos de Copa y este de Liga. Juan Arias, que está por ahí todavía, ¿verdad, Juan?
Sí, aquí sigo.
Bueno, ¿qué propone mañana el Barcelona para enfrentarse al Athletic Bilbao? Que es cierto que es un duelo que se va a dar muchas veces esta temporada.
Sí, bueno, pues la propuesta, como comentaba anteriormente, ya que el Barça hizo rotaciones frente al Español, seguramente en Copa, porque el resultado de la ida había sido pues muy bueno, va a presentar Luis Enrique el equipo de gala para enfrentarse al Athletic, el técnico asturiano, que ha dicho que es un estímulo para el Barça ganar al conjunto vizcaíno, precisamente por lo que había comentado anteriormente, porque fue el equipo que después de ganarle la Supercopa de España privó al Barça del sextete, y a la vez es un incentivo para el conjunto del Athletic ganar al Barça, porque el conjunto azulgrana les ha ganado las dos últimas finales de la Copa del Rey en las cuales el Athletic Club ha participado. Ha reconocido que las ausencias de Aduriz y de Raúl García favorecerán al Barça, especialmente en la faceta goleadora y en el juego aéreo, y que también, a pesar de ello, el Athletic es uno de los pocos equipos que sabe cómo frenar al Barça.
Mira, vamos a escuchar las cosas de Luis Enrique y ahora te pregunto un par de asuntos, sobre todo el futuro, los fichajes.
Es hasta el equipo que impidió que consiguiéramos el sextete, ¿no? Pues mira, si empezamos a buscar estímulos, ellos van a encontrar estímulos muy claros con nosotros y nosotros vamos a encontrar estímulos con ellos, porque es uno de los pocos equipos que nos ha ganado bien. Los entrenadores somos especialistas en buscar estímulos para conseguir que nuestros jugadores rindan de la mejor manera. Ahora, yo prefería que me hubiera tocado otro equipo. El club ya sabe de lo que consideramos. No es que quiero este jugador y tiene que ser así, ¿no? Luego hay un precio que ha de ser razonable, luego hay diferentes circunstancias que influyen. Yo seguiré haciendo mi trabajo independientemente de que se pueda cumplir lo que yo considero que es interesante para el equipo y que mejora nuestro equipo, y si no, seguiremos en la misma línea de buscar nuestros objetivos. Le voy a dar el consejo de que siga disfrutando del fútbol. Ahora sí que ya no puede haber nadie de ningún equipo rival que se sorprenda de que Ney haga depende qué regates. Él entiende el fútbol así, no se trata de humillar a nadie, y si el jugador se calienta al contrario, pues que sepa que hay un árbitro que le puede expulsar. Él no hace nada ofensivo, no lo interpreta así, es un jugador brasileño, no hay nada despectivo ni peyorativo. Ya no vale como disculpa que Ney me haga un sombrero o un caño. Él juega fútbol así y cada uno que lo intente parar como pueda, que para eso hay un árbitro y lo juzgará.
Como se van a ver tantas veces, al final algo pasa, como ha pasado entre el Español y el Barça, además de que sea un derbi, pero te ves tantas veces que algunas cosas quedan, y seguro que en algún momento vamos a volver a hablar de estos asuntos de Neymar o de otro futbolista de uno y otro equipo. De Mathieu, bueno, es baja, ¿no? Es el jugador que es baja en la convocatoria, seguro de Luis Enrique, ¿no?
Sí, las dos únicas bajas por lesión, Rafinha, ya la conocemos, de larga duración, Mathieu con unos problemas en el Sorio, y la duda de Adriano, en principio, pues tampoco son jugadores importantes, seguramente ninguno iba a ser titular.
Siguen los medios, algunos medios, especialmente el Sport, insistiendo en que Nolito y Denis Suárez están hechos, ¿no?
Sí, no se le ha preguntado a Luis Enrique, porque entre otras cosas, normalmente el técnico no da a conocer si hay oficialidad, si hay negociaciones. Ha dicho, como hemos escuchado en el corte, que el club ya sabe las peticiones que tiene el propio técnico asturiano, lo que pasa que pues el mercado determina una serie de condiciones, precio, situación del jugador, el hecho de que el club propietario quiera o no quiera vender, y bueno, estamos a unos cuantos días de que se dé pues el punto final al mercado de invierno y veremos si el Barça finalmente hace movimientos. En cualquier caso, recuerdo que después de la sanción FIFA por el caso de la Masía que hemos comentado, el Barça ya ha incorporado, ha podido dar de alta tanto a Arda Turán como a Aleix Vidal, que son dos jugadores que le van a venir muy bien en cuanto a las rotaciones.
Es razonable que si Nolito y Denis son objetivos, se haya llegado a un acuerdo con ellos, pero falta lo más difícil, que es el Villarreal, que ya dijo Rocha aquí, el presidente, antes justo de que terminara el año, que nada de nada, y lo que viene contando Santi Peón, que luego le voy a preguntar, que el Celta insiste en que los 18 millones de euros si quieren que se vaya. ¿Quieres decir alguna cosa más, Juan?
Simplemente recordar, por si alguien lo había olvidado, que Messi sigue en forma, que le ha marcado 18 goles al Athletic en 25 partidos y que mañana hará frío. No es que Barcelona sea una ciudad habitualmente fría, pero estamos a ya 16 o 17 de enero y evidentemente
nota, ¿no?
las temperaturas poco a poco han ido bajando, 20-30, seguramente recomiendo que se lleven ropa de abrigo.
Muy bien, buena recomendación. Un abrazo, Juan.
Un abrazo, buenas noches.
Vamos a saber cómo está el Athletic de Bilbao, lo va a contar José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues el Athletic va decidido a Barcelona a intentar romper su mala racha en el campo del conjunto culé, donde en 21 años tan solo ha conseguido una victoria, pero bueno, va a intentar aprovechar el partido de mañana para, como digo, romper esa racha. Y Ernesto Valverde va con todo, solo se deja en Bilbao a los lesionados o al sancionado Aduriz, que es la principal ausencia con respecto a la convocatoria de los hombres que jugaron en Copa ante el Villarreal. Las novedades son Gulpegui y Sami Merino para completar una lista de 19. Ya saben nuestros oyentes que evidentemente tampoco está Raúl García lesionado, ni Elustondo ni Bay por el mismo motivo. Quique Sola evidentemente tampoco, porque ya juega con el Boro de Aitor Caranca.
Bueno, este es el primero de la trilogía que viene, que es la Copa y la Liga. Dani habrá ganado allí, me imagino. Ha dicho que una victoria en 21 años. Dani, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Habrá ganado en el Camp Nou, ¿no?
Pues la verdad es que no me acuerdo. Es tan difícil ganar que no me acuerdo.
Oye, que sí, es un campo siempre... Bueno, este sí que es un clásico de la Liga. El Barça-Athletic Bilbao es un pedazo de partido, ¿eh?
Pues sí, sí, es un pedazo de partido. Pero lo que pasa es que yo creo que las diferencias en estos momentos son mayores que en otras ocasiones. ¿Mm? En los últimos años, vamos, me refiero.
Bueno, este año en la Supercopa ya viste el meneo que le metisteis.
Sí, pero...
Una de unas cuantas.
Una de muchas. Yo creo que hay el Barcelona, y igual me equivoco y alguien me corrige, pero yo creo que hay el Barcelona vino con excesiva confianza a San Mamés, pensando que era muy fácil solucionarlo en Barcelona.
Sí.
Yo creo que eso es lo que le pasó.
Se relajó, ¿no? Y,
eso es.
Y era inicio de temporada, no una grandísima competición. Eso. Aunque ha dicho Luis Enrique, dice, joder, nos fastidiaron tener los 6 títulos.
Sí, ellos la han... Yo, por los comentarios que he visto de algún Resac, por ejemplo, creo que hizo un comentario, y algún otro esto de Barcelona, pues no le daban importancia, como diciendo que no tiene mucha importancia, pero en cambio luego en otras ocasiones sí han dicho que han perdido de los 6 títulos que podían haber conseguido, que habían perdido el del Atlético.
Oye, Dani, ¿quién te marcaba a ti cuando juegas contra el Barça? ¿Quién?
Pues Julio Alberto, mi amigo.
Julio Alberto. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te trataba? Las espinillas.
Pues era un gran defensa, duro, fuerte, y bueno, buenas peleas hemos tenido.
¿Sí?
Hemos tenido buenas peleas. Sí.
¿Tú qué hacías? Como Neymar, ¿no?
No tengo ni el gorro de Neymar ni la habilidad de Neymar.
Antes hacían menos filigranas, ¿no?
Sí, era otro tipo de fútbol.
Como ya tirar un caño era una pasada, ¿no?
Era muy difícil. Ese tipo de jugadas pues realmente no se veían mucho.
Colar de vaca, ni hablar, ¿no?
Pues raramente. Manolo Sarabia era un hombre muy habilidoso, ¿sí? Que hacía, pues... tenía mucha habilidad, metía caños en el centro del campo, que era quizá el caño era un poco la jugada estrella que le metía. Oye, le he metido un caño a fulanito, joder, pues ya parecía que habías hecho la leche, ¿no?
Lambreta, ni te cuento esto que le hizo Neymar a los jugadores del Atlético.
¿Qué le hizo?
La lambreta, que es ponérsela por detrás.
La lambreta tenía mi hermano el mayor, tenía una lambreta. Pero no creo que sería esa.
No sabes lo que es, ¿no? Que cogerla, lo que le hizo Neymar, que es metérsela, o sea, pasarla por encima de la cabeza, pero de tacón, por encima. Eso que le hizo en el partido, que le molestó a los jugadores del Atlético de Bilbao, cuando ya el partido estaba resuelto, de la Copa.
Pues fíjate, esa jugada nos hizo a nosotros... Aquino, un jugador del Córdoba, jugando un Baracaldo Córdoba,
¿sí?
A las 3:30 de la tarde, que hacía 40 grados,
¿sí?
Y al lateral izquierdo, que era Javier Escalza, que en paz descanse, falleció hace poco el pobre chico, ¿sí? Pues el Aquino, joder, le vino en velocidad, estábamos asfixiados, y le hizo la breta que tú dices.
¿Sí?
Mira, estábamos buscando todos el balón, no lo veíamos, no sabíamos ni por dónde había pasado.
¿Qué te parece el juego de Neymar? Que esto que se discute sobre si se ríe, entre comillas, de la gente.
Mira, hoy ha habido unas declaraciones de Luis Enrique que me han parecido sensatas. O sea, que hay que mirarle tal como es el jugador. El jugador es así. Yo no creo que lo haga deliberadamente el reírse del contrario cuando hace una jugada de ese tipo, ¿no? Yo creo que él, su forma de jugar es así. pero también tiene que entender un poco al fútbol actual y a los contrarios, porque cuando uno está castigado, cuando uno en el campo está sufriendo, cuando le están metiendo una goleada y tal, que te venga un jugador pues a hacer una jugadita de esas, que ya sé que él lo lleva dentro, ¿no? Pues a mí, sinceramente, no es muy agradable para el contrario, ¿no?
¿Sabéis quién pita, no? El partido.
Joder, no me asustes.
Mateu Laoz.
Bueno.
Te gusta, ¿eh?
Bueno, es un árbitro. Yo, la verdad es que en este tipo de partidos yo creo que tampoco se necesita excesivas ayudas. Lo que más suele doler mucho es cuando hay muchas jugadas que ayudan mucho más al equipo que todavía es más superior, ¿no? Sí. Pero yo creo que en este tipo de partidos, pues si existen los errores serán porque existen, pero no en el plan de poderle ayudar a uno o a otro, ¿no?
Dani, ¿qué tal está jugando el Athletic?
Bien, yo creo que es un buen momento para lo que le va a pasar ahora. Para la Liga y la Copa creo que es
para
buen
momento.
Para
los tres partidos, ¿no?
Sí, físicamente el equipo está bien. Si a mí me dirías, ha dicho Peña que va con todo, yo creo que Valverde se va a reservar mañana. Me da la sensación, porque quizá el partido de la Liga sea un poco, yo creo que va a apretar más en el intento de la Copa.
Peña, ayúdame, el de Copa es ida en San Mamés,
sí,
¿no?
Sí, ida en San Mamés el miércoles
9, ¿no?
Sí, sí. Eso es, sí.
Bueno, pues lo vamos a disputar. Dani, me encanta escucharte. Yo me siento mañana ahí, me pongo la radio y te escucho.
Bueno.
Me gusta, porque eres bravo, me gusta.
Tengo que luchar un poco ahí con tres o cuatro.
Bueno, claro, es que eso en los comentarios también hay diferencia, como sí. Te ponen tres o cuatro del Barça o tres o cuatro del Madrid y te tienes que cebar con ellos. Y
aparte que tengo siempre un respeto ahí a los jefes, que me da un poco de corte. De meterles para adelante.
Nah, bueno. Dani, pero de todas formas, de Mateus, igual pasas por alto la estadística. Creo que son 5 victorias de Athletic en 24 partidos entre Liga y Copa.
Nosotros creo que tenemos pocas estadísticas a favor de árbitros. No sé si me tienes que. Eso, a ver si me acuerdo mañana de preguntarle a nuestro árbitro que me mire las estadísticas de los árbitros, porque yo creo
que sean bien, ¿no?
Las tenemos casi todas negativas.
Sí. Dani, un abrazo.
Bueno, gracias, para todos.
Hasta luego.
Venga, adiós.
Hasta luego. Es un placer contar con él en la cadena COPE. Bueno, ¿quieres decir alguna cosa más, Peña, de lo que se habla mucho de esto de Neymar, de lo que hizo?
No, que va, ya esto ya es un tema
pasado,
agua pasada,
¿no?
Que como
más vecino, periodístico, ¿no?
Sí, no mueve molinos. Y bueno, aquí se está otra cosa, se está a que se va a medir a uno, quizás al mejor equipo del mundo en 6 ocasiones esta temporada, las 2 de la Supercopa, las 2 pertinentes de Liga y las 2 de Copa. A ver, de momento el bagaje es 1-1-1. A ver qué pasa en los 2 enfrentamientos de Copa que restan y en el de Liga. Por cierto, que has hablado con acierto de que es uno de los clásicos de Liga, pero también de Copa. Hasta en 24 eliminatorias o finales han encontrado el Athletic y el Barça. Y precisamente la última vez que ganó el Athletic fue en la final del 84, que Dani levantó el trofeo. Y antes en eliminatoria, pues desde finales de los 50, el Athletic no rasca. O sea,
sí,
que bueno.
No se entiende el fútbol español sin el Barça Athletic. Bueno, pues un abrazo, Peña. Hasta mañana, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, el partido es a las 8:30. Es un partidazo, es el partidazo de la jornada, el Barcelona Athletic de Bilbao. Es el primero de la trilogía y lo cuenta el Tiempo de Juego, claro que sí.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.